No, si vos
A ver, vamos a
contás.
preguntarle a
Dale.
Gustavo Meizón, es subdirector de la Cámara Nacional Electoral. Gustavo Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal, Romina? ¿Cómo les va? Realmente escuchándolos, digo, bueno, no sé si cortar porque realmente veo que saben muchísimo del tema.
No, no, la verdad no, estamos muy confundidos, por eso te llamamos y porque, digo, insisto, si no, si uno habla de los candidatos, cualquiera podría interpretar, digamos, cierta subjetividad. Entonces, no, si no se puede hablar de en términos que lo beneficie electoralmente, bueno, no se puede hablar de nada. Yo puedo decir que tal tenía puesta una camisa que le queda muy bien y entonces, porque quiero explicar, no sé, cómo fue un cierre y entonces se entienden o hacen la lectura, digo, lo estoy llevando al absurdo, por supuesto. Pero entonces entienden que yo estoy hablando a favor de ese candidato o candidata.
Sí, yo creo que debería ser algo un poco más, si bien es videoso, es cierto, haber puesto los flejes de las canchas de tenis creo que está muy bien. Realmente sí, hay una línea muy envidiosa, poco vista, ¿no? No se sabe bien dónde está ese límite. Creo que el límite es justamente no inducir directamente al elector, ¿no? Hacia algo, hacia un voto definido. Me parece a mí que este es el momento en el cual, como muy bien dijo ahí su compañero en el estudio,
Gabriel
el
Michel,
espacio
sí.
de, claro, el espacio de reflexión, ¿no? Que justamente el Código Electoral prevé desde hace muchísimo tiempo. Esas son normas muy antiguas, las de la Veda, normas que provienen, si yo no me equivoco ahora, debería ir a buscar el ejemplar de la ley, Sespeña, justamente a buscar si no surgen de ahí directamente. Pero bueno, sí tienen que ver con justamente la posibilidad de darle al elector una especie de respiro, una especie de, bueno, hasta acá escuché a todos, ahora me toca a mí
Ahora me siento a
pensar.
pensar.
Claro, exactamente.
Ahora, esto tiene que ver con la veda respecto de los medios de comunicación, lo que podemos hacer nosotros. Ahora, ¿cómo afecta la veda al elector?
Claro, bueno, la veda al elector en realidad le afecta desde el punto de vista que, como ustedes bien acaban de señalar también, en las redes sociales no tenemos una veda. Ustedes verán que en las redes sociales,
No hay una regulación al
claro, no
respecto,
hay una
sí.
regulación, digamos, directa. Lo que sí tenemos es, por la nueva ley 27.504 de financiamiento de los partidos, es un registro de las cuentas de los candidatos, de los, perdón, los precandidatos. Debemos recordar que estamos en unas PASO, en el registro de las cuentas de redes sociales de los precandidatos, también de las listas, como también de las agrupaciones políticas y de los miembros, digamos, que componen ese partido. De esa manera, a su vez, todo el gasto que se genere de campaña por redes sociales deberán luego ser, digamos, es exigido por la ley, que se presente junto con el ejercicio de campaña electoral. Para ello van a acompañar también incluso la documentación que acredite cada uno de los posteos que ha hecho.
Gaby.
¿Qué tal? Me hizo cómo le va,
¿Qué
Gabriel
tal,
Michi.
Javier?
Quería preguntarle esto justamente, ¿no? Porque hay cuestiones que tienen que ver como que hay una diferenciación clara en el tema de las redes sociales entre lo que es lo institucional de un político, un partido, de lo que es el ciudadano común, que puede expresar su opinión, yo voto a fulano, apoyo a fulano y demás. Esto es así.
Sí, exactamente, exactamente. Una cosa es algo que tenga que ver con la publicidad electoral, que pueden hacer incluso los candidatos a través de las redes, porque uno ve, de repente yo mismo abro mi celular, abro una red determinada y de repente me aparece ahí una propaganda.
Sí.
¿Se entiende? Bueno, todo eso está siendo monitoreado también.
Bien. Y le pregunto, hubo mucha discusión en torno a Smartmatic, ¿no? Esta
Ay, sí.
empresa. ¿Cómo están las cosas hoy?
Bueno, hoy, ¿cómo están las
Rechazaron el
cosas?
amparo, ¿no?
Servini
Curría
Curia rechazó el amparo, dijo que ordenó que se coloquen veedores,
Bueno,
¿no?
sí, justamente, lo que quería explicar era justamente en este tema que con todo lo que tiene que ver con el escrutinio provisorio, creo que están dadas las condiciones de un control más que eficiente, tanto por parte de los partidos políticos como también por parte de la misma Justicia Electoral Nacional, ya que la doctora Servini Cubría, como muy bien estaban explicando, acaba de dictaminar la creación de un cuerpo de veedores judiciales que van a surgir desde la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, que hablando, digamos, más llanamente, es el órgano que realmente entiende de informática en todo el Poder Judicial, es el órgano donde se encuentran los especialistas en informática, bueno, y ahí, de ahí van a surgir los veedores judiciales que van a estar, digamos, dentro de lo que es el ámbito, en el corazón tecnológico de lo que va a ser el recuento provisional de votos.
O sea, los veedores van a estar en las oficinas del correo, digamos, central.
Sí, 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 van a poder tener acceso y luego relevarán y harán un informe, por supuesto, que se lo tienen que elevar a la doctora Servini de Curía.
Ahora, ¿qué es
esa
lo
es la función del veedor, perdóneme sí, un segundito, Romina. Sí, sí. Simplemente digo, esa es la función de un veedor. Un veedor no opina, un veedor no sugiere, un veedor lo que hace es ver qué es lo que están haciendo.
Ahora, los veedores no van a estar, esto es una obviedad, pero no van a estar en las escuelas, y lo que planteaba, por lo menos el amparo, hasta donde pude ver, era que la duda surgía si podía haber algún tipo de manipulación en donde se transmitían,
bueno,
los datos.
Pero se le ha permitido también a los partidos políticos que tengan fiscales partidarios, que puedan sacar fotografías de cada uno de los pasos al momento de la digitalización de la documentación.
Esto en las escuelas, lo que pasa es que para algunos partidos es muy difícil llegar a... ¿Cuántos son? ¿14.000 escuelas? 11.000 con...
14.000 escuelas, sí.
Creo que 11.000
digitalizadas. 11.000 que tienen este sistema y 3.000.
Claro, sí, sí. En total son 14.488 locales de votación.
Hay partidos y lo conocemos todos, digamos, que les va a costar mucho conseguir fiscales para poder hacer todo ese seguimiento.
Sí, sí, bueno, eso es una realidad. Ya, usted sabe que el control que tiene estipulado nuestra ley electoral sobre el acto eleccionario está a cargo de los partidos políticos. Uh-huh. En realidad el sistema es, el Estado provee a través de la propia ciudadanía, de las autoridades. El Estado provee las instalaciones, pero el que hace el control, la fiscalización, son los partidos políticos.
Le quería preguntar, porque cuando salió el fallo de la Cámara exigiéndole al gobierno que permita el acceso a mayor información por parte de los, sí, partidos opositores, y también que habilitó la posibilidad que los fiscales estén en el momento, sí, del escaneo, hay un comentario que hace la Cámara como diciendo, bueno, que vienen exigiendo hace tiempo al Poder Ejecutivo ser quien supervise las elecciones. ¿Esto nos cuenta un poco qué es lo que se discute ahí?
Bueno, esto es cierto. Desde hace mucho tiempo la Cámara Nacional Electoral tiene el anhelo de poder lograr que se instrumente el escrutinio provisorio con responsabilidad directa a la Cámara Nacional Electoral. Uh-huh. Porque realmente que el escrutinio provisorio, que entiendo la importancia que tiene, ¿no? Creo que todos nosotros, cualquier ciudadano me puede decir, a ver, Gustavo, vos ahora me vas a explicar que los únicos escrutinios válidos son el escrutinio de mesa y el escrutinio definitivo que se produce 48 horas posteriores al acto electoral. Pero yo el domingo a la noche quiero saber quién ganó.
Claro.
Entonces, esto lo sabe la Cámara Electoral, ya lo sabe, que tiene un carácter de tipo informativo, sabe también que es provisorio, y justamente esa provisoriedad, ¿de dónde viene? De que si bien todos los datos se corroboran y se digitalizan, o toda esta cuestión que estamos planteando, y se dan a conocer esa misma noche, recuerden ustedes que todos los votos recurridos, alguno que otro voto impugnado, todos sus votos no se están computando en ese momento. Eso se computa en el escrutinio definitivo. Por eso en el definitivo tenemos los valores reales. ¿Se entiende a esto? Por más que sea perfecto el escrutinio provisorio, nunca va a ser tan perfecto como un escrutinio definitivo.
Y nunca hay mucha diferencia, ¿no?
Porque no, también nunca yo pensaba... hay mucha diferencia. Mire, únicamente sí. Creo que... Perdón, Romina, me iba a decir algo.
No, yo...
Recuerdo, por ahí me está fallando la mente, creo que 2003, la elección del 2003 presidencial, que el escrutinio provisorio dio como tercer lugar a López Murphy, la fórmula de López Murphy, voy a tener que utilizar nombres porque no recuerdo ahora las fuerzas, y si no me está fallando la memoria, cuando terminó el escrutinio definitivo, terminó siendo la señora Carrió la que había quedado.
No, la discusión fue por el cuarto y el quinto lugar, en realidad. Rodríguez A y Carrió. En el escrutinio provisorio había surgido que Carrió estaba cuarta, claro, y después cuando se hizo el definitivo, Rodríguez A quedó cuarto.
Le agradezco que me lo haya refrescado.
Por favor.
Son demasiados datos, les pido disculpas.
Se lo prestamos a Michi, ¿eh?
Ah, bueno, cómo no.
Si lo quieren, ¿no? ¿Están todos de acuerdo acá en la mesa? ¿Lo prestamos a Michi? No sé,
perdón, vamos a pensar. ¿Gabriel Michi?
Sí.
Ah, ya salí con usted también hace un rato.
Mason, quería preguntarle por el tema de, particularmente, mucha gente pregunta, ¿no? Con respecto a... yo no voto, por X motivo una persona no puede votar en las PASO, ¿no?
Sí.
No queda inhabilitado para votar en las generales.
No, de ninguna manera. El hecho de no haber votado en las PASO le va a generar otro tema que ahora podemos hablar, pero de ninguna manera le puede a uno impedir el derecho de voto que tiene en la elección general. Uh-huh. Lo mismo si en la elección general no voto, tampoco me va a impedir a mí un eventual balotaje poder ir a votar.
Claro.
¿Se entiende? Es lo mismo, exactamente igual. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo no voto? Primero, tengo que justificarlo. Para eso tengo 60 días posteriores al acto electoral. Si no puedo justificarlo mediante un certificado médico o un certificado de distancia por haber estado más de 500 kilómetros de distancia, lo que voy a hacer es, mejor dicho, voy a quedar dentro de lo que es el registro de infractores al deber de votar. ¿Cómo hago para desaparecer de ese registro? Bueno, tengo que pagar la multa. La multa asciende a 50 pesos la primera vez, 100 pesos la segunda, 200 pesos la tercera y así sucesivamente. Y si no pago la multa, ¿qué sucede? Me voy a quedar dentro del registro de infractores al deber de votar. Bueno, digamos, no parecería ser tan grave. En realidad el Código Electoral establece dos sanciones. Por un lado, 3 años sin poder ingresar como empleado tanto a las reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales, y a su vez, por el hecho de no haber pagado esa multa, durante todo un año no voy a poder hacer trámites también en las reparticiones nacionales, provinciales.
Atención con esto, porque uno dice la multa, bueno, no voy, no justifico, pero acá hay un condicionamiento.
No pagas la multa y tenés
claro,
estas consecuencias.
Claro.
Recuerden ustedes, porque en alguna otra radio me han dicho, bueno, pero hasta que ese dato se sepa, hoy día hay entrecruzamientos de datos de las bases.
Rápidamente.
Rápidamente pueden saber, bueno, usted viene a hacer este trámite, pero mire, acá me figura que no está regularizada su situación electoral, así que vaya a la Cámara Nacional Electoral, ahí en la LEM 232, o la Secretaría Electoral que le corresponda del país, y bueno, regularice y vuelva.
Bueno, claro, bueno.
Está bien. ¿Y puede haber impedimento de salir del país?
No, de ninguna manera.
Ah, de ninguna, está bien.
No. Acá no es un tema de impedir la libertad de tránsito de un ciudadano. Bien. Digamos, eso sería algo, estaríamos generando una colisión de normas constitucionales.
Perfecto, queda más que claro, el subdirector de la Cámara Nacional Electoral en estos días previos a las PASO, ya estamos ahí, ya estamos en veda desde hoy a las 8 de la mañana, dejó claro cuáles son los alcances, sin regulación para las redes entonces. Muchísimas gracias por esta comunicación a todo el país con Va de Vuelta.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes por difundir todo esto tan importante en estos momentos.
Gracias.
Hasta luego.
Va de Vuelta con Romina Mangel.